María, estrella de esperanza, desde la perspectiva humana de una mujer normal. Por Gisela Beatriz Conde Huerta. No me considero religiosa ni mínimamente capacitada para hablar de tan importante personaje como es la Virgen María, por lo que este es el atrevimiento más fuerte que he tenido la osadía de emprender durante mis 68 años de vida. Solo por haber ocurrido de la forma como sucedió, he decidido contarlo tal cual, en honor a lo que considero el más especial regalo, después de mis hijos y nietas que he recibido en esta existencia. Presentación. Cuando una noche, navegando en internet sobre el Camino de Santiago, se me apareció un cuadrito muy pequeño con la invitación a un concurso, llamó mi atención el premio. Al clicar en él, descubrí los pormenores y deseos de participar. Solo que el pobre o mucho conocimiento autóctono poseído sobre tan loable personaje de nuestra historia católica o religiosa no era suficiente para una aventura de tal envergadura. La competencia era fuerte. Monjas, diáconos y cualquier persona integrada de alguna forma con historia de María, la Virgen, Madre de Jesús. El premio, muy tentador, un viaje a Tierra Santa para dos personas con todos los gastos pagados. Envié esa convocatoria pública a las tres amigas más cerca de la Iglesia Católica que conozco en esta existencia y de la Virgen en espíritu. Pero al retirarme a mi descanso nocturno, hice una petición al aire, aunque dirigida a la Virgen misma. Virgencita, si tú meditaras sobre ti, yo concurso y gano el viaje a tu Tierra Santa. A la mañana siguiente, fui de la cama a la computadora. Las palabras daban vueltas por mi cabeza y alrededor de mí, de la misma forma que he escrito todas mis reflexiones de vida a través de la escritura automática. Máximo 4 páginas. Era la condición establecida en el concurso, y solo 4 páginas escribí esa mañana. Casualidad, para mí no existe. Así que ya era concursante con la mejor historia sobre la Virgen María y encima cumplía con el lema estipulado por la fundación patrocinadora, María Estrella de Esperanza. Con impaciencia esperé el día de la entrega de los premios. El sábado, antes de la especial fecha, casualmente vi un documental completo en televisión que mostraba el viaje a Tierra Santa y desde lo profundo de mi ser sentí que la Virgen me estaba mostrando, como un adelanto o una preparación, lo que visitaría en persona. No gané el concurso, por lo tanto tampoco el premio, pero la Virgen me premió doblemente, con el documental en televisión del viaje a Tierra Santa y con este bonito e interesante texto que hoy comparto con ustedes, mis lectores. Gracias a que no gané, conservo la primicia espiritual. La Virgen María, nunca a nuestra altura espiritual tan lejos de su frecuencia de luz, empatiza bastante con nosotros en nuestro nivel humano para mostrarnos el verdadero camino y para decirnos que es ella la estrella norte de nuestra esperanza en esta existencia. María, desde la perspectiva humana de una mujer normal. El misterioso fenómeno del nacer a la vida terrenal humana trae implícita la connotación de que la vida es bella. Nos recibe una hermosa madre biológica con un corazón de oro para nuestro deleite. Al transcurrir los años de bella vida y crecer, tomamos conciencia que la vida es bonita, pero no tan bella, porque el mundo terrenal está habitado por humanos que, sin querer o queriendo, la salpican con hechos no tan luminosos y mucho menos agradables. Al seguir profundizando en nuestro despertar, toma de conciencia, o lo que llamamos encontrarnos con nosotros mismos, descubrimos que nada puede afectarnos desde el exterior que no esté ya en nuestro interior, que quizás por tener la oscuridad dentro, tuvimos la oportunidad de aterrizar en este planeta y optar por la opción de modificar, enmendar, cambiar, resolver esa opacidad dentro de nuestra alma. Y entonces la vida vuelve a ser no solo bella ante nuestros ojos físicos, sino maravillosa como milagro, como fenómeno de magia, como chance de aclarar colores de nuestro espíritu. Y ya llegamos al punto clave, nuestro espíritu, invisible al plano humano, pero el responsable de todo el misterio de la vida como seres humanos. Sin tomarlo en cuenta él, la vida no tiene sentido, pero vivir en función del espíritu hace que nuestra vida sea difícil, humana, sensible y muy vulnerable. Obviarlo es ir por la vida dando palos de ciego, del tumbo al tambo, coloquialmente hablando, sin dirección clara, perdidos en el mundo. Concientizándonos, la existencia humana toma otra dimensión y perspectiva. Es la vida espiritual en la tierra. La oscuridad interior es lo que hay dado lo que se vivencia día a día. Solo queda trabajar para convertirla en luminosidad. Suena muy fácil, pero no es tan fácil en la práctica real. Es realizable solo en teoría, pero es lo que hay en nuestra realidad del ser. Y si queremos cumplir la meta teológica de la cristiandad, hay que llegar al Padre. Pero para llegar a su aposento alto, solo hay un camino, su Hijo Jesús, concebido dentro de la humanidad, pero desde la eternidad y a través de un ser tan puro que ganó ese derecho o se hizo inmaculado por haber sido el escogido para dar a luz al unigénito Hijo de Dios en la tierra, para guiar y ser maestro del resto de los mortales. Está claro que María, Madre Humana de Jesús, es nuestro enlace en la tierra con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo que lo conforman. No hay otra conexión más definida ni definitiva para nosotros. No hay otra puerta más directa a Jesús, Hijo de nuestro Padre común, que su Madre Humana. En nuestro mundo, toda madre tiene máxima potestad sobre sus hijos, aunque crezcan tanto que ocupen puestos importantes en la sociedad terrenal. Ante la madre, los más importantes hombres bajan sus cabezas y escuchan su sabia y amorosa dirección. ¿Por qué sería diferente con Jesús? Su madre María es la máxima autoridad en su vida terrenal, porque el Padre ocupa la otra dimensión de su ser, el plano espiritual de su vida humana. Ya estamos ante la realidad de la vida. Somos seres humanos con un componente esencial, espiritual, cuya meta final es la espiritualidad. Pero para optar por esa realización, hay que vivir toda una vida terrenal en la oscuridad de un entorno humano que nos impide vislumbrarla. Aunque, cuando por evolución o desarrollo espiritual despertamos, la percibimos y por ende la buscamos con ansias invisibles, como el sediento busca el agua en el desierto. Hay muchos caminos, muchos maestros, muchas terapias, muchas filosofías, pero al final ninguna nos lleva directo a María. A María nos lleva de la mano su Hijo Jesús, pero a Jesús nos lleva directo su Madre María. Y solo a través de ellos descubrimos la puerta para llegar al Padre Celestial. Solo consiguiendo la divinidad innata que Jesús tuvo a bien mostrarnos, podremos desarrollar nuestra espiritualidad. Solo logrando transformar la oscuridad en la que nos sumieron nuestros ancestrales padres con su histórico pecado, podremos redimirnos y llegar con espectral luminosidad de vuelta al paraíso. Suena muy fácil, pero no lo es. Terrenalmente, humanamente, no es tan fácil. Necesitamos tips, una chuleta de vida, un pase, un atajo, una directriz, y allí entra María como estrella de nuestra esperanza. Alineándonos con ella como mujer, como humana que fue, como madre y empatizando ella con nuestro mundo, podremos acercarnos a su Hijo, que sigue vivo entre nosotros, pero en la dimensión invisible de la espiritualidad. María fue hija de padres humanos en su totalidad, humana pero con una grandiosa y pura espiritualidad. Su Hijo Jesús ya fue otra cosa, medio humano y medio espiritual, en su concepción, por lo que Él ya es diferente a nosotros, los humanos normales que poblamos la tierra. Entonces, ¿con quién de los dos podemos nosotros identificarnos más? ¿Con María o con Jesús? Indudablemente con María, tan humana como nosotros, aunque con una esencia de pureza espiritual. Así de puros debemos llegar a ser para podernos acercar a su Hijo y que Él nos lleve a su Padre, nuestro Padre en el interior de nuestro espíritu. Así se convierte María en nuestra estrella polar. La vislumbramos desde nuestra oscuridad para que nos guíe en este deambular terrenal. Es nuestra esperanza humana de redirigir nuestra sociedad con oración, con espiritualidad y evolucionando, transformar nuestra humanidad terrenal en luz espiritual. Es nuestra esperanza que interceda por nosotros ante su Hijo, para que por su influencia celestial nos acerque al reino del Padre, protegidos bajo su manto maternal. Es nuestra esperanza humana, espiritual, que María pida por nuestro perdón y misericordia ante Dios nuestro Padre. Es nuestra esperanza que la promesa de Dios, la alianza con Abraham asumida desde tiempo ancestral y existencial, sea recordada y renovada en la actualidad. Es la esperanza social de esta humanidad, de cada uno de los países sumidos en la oscuridad humana, no tanto de ceguera espiritual como de las tinieblas con que tiñó el mal a la sociedad. María es nuestra única estrella polar en el horizonte de nuestra corta vida espiritual en esta existencia. Sin ella es imposible llegar a Jesús, y sin Jesús nunca llegaremos a las puertas del cielo. María, eres tú nuestra única estrella en el cielo. Bajo tu manto iluminado colocamos sigilosamente toda nuestra humana esperanza. Epílogo. Nací bajo la tradición familiar de la Virgen del Carmen en Maracaibo, Venezuela. Mis abuelos paternos nacieron y crearon su familia con 9 hijos en uno de los pueblos del distrito Miranda llamado Bellavista de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria es la patrona de la localidad y sus vecinos la honran con su festividad religiosa. Mi abuelo poseía una piragua y comerciaba con productos que traía desde la ciudad de Maracaibo a la costa oriental del lago. En una de esas travesías rutinarias tuvo el privilegio de recibir como regalo una imagen de la Virgen del Carmen tamaño iglesia. Había que descargar uno de los barcos en el puerto de la ciudad de Maracaibo por daño en el motor, y él fue el elegido para tan valioso obsequio del cielo a través del capitán del barco. Mi abuelo, gustoso, lo recibió y colocó en un nicho lateral en la capilla de su pueblo de la Virgen de la Candelaria. Desde ese momento, mi abuelo le organizaba la fiesta anual a nuestra Virgen del Carmen. Crecí asistiendo a ella cuando disfrutábamos las vacaciones escolares, junto al resto de los tíos, tías y primos, para ser partícipes de dicho evento tan importante religiosamente para toda nuestra familia Conde Padrón. El día de la festividad de la Virgen del Carmen es el 16 de julio, pero para nuestra tradición familiar era en agosto. Toda una semana de eventos, bajada de la Virgen de su altar, procesión con la imagen del Carmen en lancha, acompañada de los pescadores de la zona por la orilla de la playa de los pueblos vecinos, y terminando el domingo con la correspondiente misa en la mañana y procesión en la tarde y noche por todo el pueblo de Bellavista. Todas las primas éramos parte de la procesión. Íbamos en 2 filas delanteras, detrás del pendón, vestidas de marrón chocolate y mantilla blanca sobre el cabello, con el escapulario de la Virgen sobre el pecho y la espalda, el cual nos fue impuesto y bendecido por la autoridad eclesiástica pertinente como miembro de la Hermandad de la Virgen del Carmen. De alguna forma me sentía importante por pertenecer a dicha hermandad. Con el tiempo, oí que una de las promesas de la Virgen del Carmen para dicha hermandad era recogernos a la hora de pasar de este mundo al otro. No sé si será cierto, pero me lo creo. Con esa tradición familiar tan sencilla pero importante para nuestra familia Conde Padrón, crecí y fue lo más cerca de Dios en espíritu que estuve. No creo que la educación primaria en un colegio de monjas hiciera en mí ninguna diferencia que pueda recordar como tal. Tengo que agradecer a mis abuelos paternos Francisco Conde y Dolores Padrón haberme regalado su pueblo, ya que fue mi Disney World todos los veranos. Pero especialmente doy las gracias a mi abuelo Francisco por la vivencia en mi alma de sentirme parte de esa hermandad religiosa. Durante mi infancia, y adolescencia, cuando no conocía nada más allá de lo físico, fue lo más espiritual vivido.